Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Hoy es viernes, y como dicen en mi país, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, y hoy es viernes y Sumas lo sabe. Santiago, ¿cómo está usted?
Feliz de terminar otra semana con resultados satisfactorios y sobre todo con mucha energía, ¿sabe? Me encantan los viernes porque son bien diferentes aquí en Sumas.
Y sí, yo sé que este es el día que a usted, uno de los que más le encanta, porque aquí conociendo yo a mi amigo Santiago, me doy cuenta que le gusta mucho el cine.
Sí, me gusta mucho el cine. Y mire, hoy, en nuestra agenda para hoy, pues en primer lugar tenemos en No es pura ficción, esa película Sin Límites con Bradley Cooper, ¿verdad? Vamos a hacer el análisis desde el punto de vista financiero y artístico de esa película. Para eso nos acompañará Alexandra Santana.
Así es. Luego vamos a seguir con un segmento muy especial, y yo sé que también los oyentes lo consideran especial, y es nuestro amigo Wilson Dicen, de Cultura Financiera, y nos viene a hablar de un presupuesto que muchos padres, que muchos jóvenes o muchos ya adultos quieren presupuestar cuando desean estudiar una carrera. Así es que vamos a hablar del presupuesto cuando quieres tener una carrera profesional.
Y finalmente, para cerrar nuestro viernes, música para tu bolsillo.
¿Y qué será lo que me trae Santiago a mí hoy? Porque eso sí, siempre es una sorpresa. ¿Es bueno, Santiago?
Le voy a dar una pista, es muy bueno.
Ay,
me va a encantar. O sea, esta canción creo que le gusta muchísima, muchísima gente.
Ajá, ¿cuál será?
Je ne sais pas. No, mentiras, no sé bien, no sé, esperemos.
Bueno, pues vamos.
Ahí le di su pista.
Ahí ya me dio una pista. Vámonos con Sumas.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
Para comenzar este viernes de nuevo con esta sección que a mí me encanta, que se llama No es pura ficción, nos acompaña Alexandra Santana, que como ustedes saben tiene una experiencia en el cine y precisamente anda en proyectos en el mundo internacional y aquí en República Dominicana. ¿Cómo va eso, Alex? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Todo bien? Estamos ya en fase de preproducción de el segundo de los proyectos en los que estoy involucrada, y sí, hay mucho, mucho estrés porque tenemos muchas películas ahora pasando al mismo tiempo en el país, lo cual es una gran noticia, ¿no? Para los ingresos económicos. Eso yo me imagino que esto de la noticia que le gusta al presidente. Pero sí, hay mucho movimiento de la economía en el cine ahora mismo.
Qué bueno, entonces la industria del cine no solo sumándonos aquí en Sumémonos, sino sumándole a la economía del país. Fabuloso. Bueno, yo estoy seguro que tú e Ivette están que hablan de esta película que vamos a analizar hoy con Bradley Cooper, que sí, protagoniza Limitless, ¿verdad? Sin Límites.
Sin Límites.
Bueno, las sí, escucho quiero... primero. Yo tengo un discurso fuerte, pero las escucho primero.
Primero a Alexandra, porque usted sabe que ella es la que nos ubica en lo que tiene que ver con la parte que nosotros no vemos como televidentes comunes del cine. Alexandra, comienza sí. Tú, porque aquí pique y se extiende.
Bueno, pues nada, Sin Límites es una película dirigida por Neil Burger y trata sobre la vida de este personaje que interpreta Bradley Cooper, se llama Edward, el personaje de la película, y es un escritor fracasado que al consumir una droga se le devuelve esa habilidad de escribir, pero sobre todo la droga hace que él utilice el 100% de su cerebro. La premisa como tal, uno la ve como una premisa simple, y particularmente a mí me gustó mucho la película. Yo no suelo consumir mucho películas de suspenso, de hecho no está dentro de mis selecciones así que directamente haría, pero me parece que independientemente de que se trató de una premisa bastante simple, creo que se le dio un tratamiento que te mantiene en ese constante suspenso, en esa intriga. Me gustaron mucho la narrativa que utilizaron para contar ese viaje en el cerebro, ¿no? Con la transformación que hace el personaje de Bradley Cooper al consumir la pastilla. O sea, tiene muchos recursos audiovisuales que te mantienen en un movimiento constante, sensorial, del colorido que utiliza, esos planos secuencia que se utilizan al inicio, como ese viaje interno que se hace a través del personaje cuando consume la pastilla. O sea, hay muchos recursos muy, muy interesantes desde el punto de vista visual que a mí me mantuvieron en todo momento a la expectativa de, óyeme, ¿qué es lo que está pasando en la película?
¿Sabes? Perdóname un segundito, sí. ¿Sabes que eso que dices ya lo entiendo bien? Porque es que uno en la película siempre está como a mil. Es como una película sí. Que lo lleva uno rapidísimo. Es casi como una película de acción, pero sí. Pues no tiene las escenas de una película de acción.
Pero tiene muchos elementos de acción, porque hay mucha... no sé si recuerdan este personaje que en un momento está persiguiendo a la novia porque está detrás de las pastillas, que de hecho son las únicas pastillas que le quedan. O sea, juega con ciertos elementos de acción, incluso cuando nos encontramos con el ruso prestamista, no sé si es ruso, creo que sí que es ruso, que también cuando él prueba la pastilla, pues entonces comienza ahí una secuencia, ¿no? De perseguir a Edward para él también poder tener acceso a esta magia, ¿no? Este resultado mágico que produce la pastilla. A mí me gustó mucho el metamensaje que también tiene la película, que es bastante interesante porque nos cuestiona un poco qué nosotros somos capaces de hacer, cuáles son nuestros límites, ¿no? Para conseguir las cosas que quisiéramos en la vida. Y también el hecho de qué nosotros haríamos si tuviésemos la capacidad de utilizar el 100% de nuestro cerebro y usarlo para razonar, no necesariamente para memorizar, que eso es muy interesante del personaje de Bradley Cooper, que su capacidad, este razonamiento de la información que él tiene de bagaje en su cerebro, no es tan solo como memorizar y sacar data, que eso me gustó mucho cuando él hablaba con, bueno, ya ahí nos vas a contar tú, Santiago, cuando él hablaba con este inversionista, que es el personaje de Robert De Niro, y él hacía esos análisis, ¿no? Súper rápido de lo que él veía, de la lectura que él le daba a esas estadísticas. Me gustó mucho el tema de conocer a este director, Neil Burger. Neil Burger, es bueno recordar que él dirigió la película El Ilusionista y también hizo un remake de una película francesa que ha sido uno de los éxitos en taquilla en Francia, increíble, que todavía creo que a la fecha no ha tenido comparación, que es una película que se llama Intouchable, que una película francesa se llama Intocables. Y este director también hizo un remake que se llama Oxide, que también sería bueno verla. No he visto esta versión de Neo, de la película, pero también es muy interesante conocer un director que apuesta a muchos géneros. O sea, Neo no solamente ha hecho películas dramáticas, comedia, suspenso, ciencia ficción. Eso es muy interesante porque se ve que es un director que se reinventa. Y viendo también el tema de los presupuestos, que yo creo que ahí le va a gustar mucho a Santiago, que uno hable de numeritos, me gusta que sus presupuestos, en comparación con otras películas taquilleras, son presupuestos manejables. O sea, estamos hablando de presupuesto de película entre 20, 40 millones de dólares, y con un ingreso en taquilla que supera los 100. Entonces, es como muy interesante ver un director que no se mantiene en un mismo género y que logra, pues, aún así, hacer productos audiovisuales rentables, y que funciona muy bien para diversas audiencias. Bueno, salvo creo que la última película que él hizo ahora en el 2021 no le ha ido muy bien, pero entiendo que el COVID también ha hecho estragos, ¿verdad?, en la industria y que estamos en una fase de recuperación. Pero sí, es una película que yo la recomiendo. Yo creo que no es para hacernos expectativas, ¿verdad?, de una historia única, porque al final no es una historia única, está basada, de hecho, en un libro. pero es muy interesante cómo la cuentan, es muy interesante cómo nos mantiene conectado y es muy interesante el metamensaje que trae consigo la película para cuestionarnos, para preguntarnos y nosotros como cineastas, también para empoderarnos con diferentes recursos narrativos que se pueden aprovechar muy bien y sacarle provecho. Y quizá nos permite un poco no encasillarnos, porque yo pienso mucho en el cine y digo, bueno, yo lo que quiero es producir películas con un corte social, películas que tengan un poquito más el tema del drama quizá, pero ver a este director cómo apuesta a diferentes géneros, la verdad es que me pareció muy, muy interesante pensarlo como desde el punto de vista del contenido, cuáles son esas historias que yo quiero contar y luego entonces con qué género voy a combinar esas historias que quiero contar.
¿Sabes otra cosa que me pareció muy acertado? Tú me dirás, quizás estoy muy equivocado, tú eres la que sabe esto, pero me parece que el casting fue muy bueno porque Bradley Cooper como que uno... Sí, es como ese tipo de persona tan agradable que puede hacer ese papel y uno no sabe si realmente lo aprecia o no lo aprecia, pero le cae bien, el tipo siempre cae bien. Y del otro lado, Robert De Niro, en su papel de la bolsa, de este millonario, pues lo interpreta muy bien. Es como Robert De Niro siempre tiene esos papeles donde es un tipo bueno, pero en el fondo siempre tiene algo como oscuro, algo como raro, algo como... me encanta el casting de esta película. Me parece que es súper apropiado para el papel que juega cada uno. No sé tú cómo lo ves, pero...
Sí, sí, a mí también. A mí, de hecho, la chica también, que hace el personaje de novia de Bradley Cooper, que se parece a Charlize Theron. No sé si se fijaron, que tiene como hay un cierto parecido. Y es una actriz que es muy buena actriz. Y a mí me encantó, de verdad que me encantó el elenco de la película. Y así como dices, Bradley Cooper cae muy bien visualmente, ¿no? Porque es un rostro muy agradable. Y también se le sacó mucho recurso al tema del color de sus ojos. Y como esa profundidad que el color azul, ¿no? El color azul genera como tal. Y como
o sea, que esta intimida, película, ¿no? A esta película sí le fue muy bien desde tu perspectiva artística.
Sí, sí. Yo la recomiendo y sí, a mí me gustó. La verdad es que la disfruté. Y es de esas películas que uno disfruta con cualquier persona, que a veces uno sabe que tiene que tener cuidado a quién uno lleva a ver tal o cual película al cine, porque el tema quizá es muy pesado y se va a dormir, o no puedes llevar niños, o no puedes llevar a tus padres. Entonces bueno, yo creo que es una película que funciona más bien como en general, ¿no?
Y ve todavía está como encantada, hipnotizada con ese azul de los ojos de Bradley Cooper, parece, porque bueno, no ha dicho nada.
No, debo decir, Santiago, que a diferencia de Ben Affleck, que usted pensaba que íbamos a quedar aquí todas encandiladas de Ben Affleck, este sí es un perfil que lo encuentro así como que, wow, qué hermoso en su totalidad. Y es por lo que usted dice. Espere, Santiago, que ya le estoy viendo la cara. Espere que le estoy viendo la cara. Es por lo que usted dice. Lo que él transmite a través de su personalidad en la mayoría de sus películas es una persona tan, tan humilde, sencilla, como que suave de digerir. Aún cuando él pasaba en esta etapa donde él era todo cerebro a su mayor potencia, él mantenía ese ser agradable, esa conexión con la gente. Y para mí eso es importante. Yo no sé si es por mi carrera, por a lo que me dedico, pero es importante. Así es que sí, acertó usted como un actor para nosotras, para mí y para Alexandra.
Sí, bueno, se ganó su dedito hacia arriba, ¿verdad?
Ay, qué bueno. ¿Por qué la película viene a sumas? Porque acuérdense que siempre hablamos de finanzas. Hay dos temas que yo creo que son claves rescatar de la película. Uno, la discusión que hay sobre el poder de la automotivación, ¿verdad? Donde hay cuatro aspectos claves que resaltar, que ya los voy a mencionar, creo yo, desde mi opinión. Y el otro es, por supuesto, el trasfondo de Wall Street, del mercado de valores y cómo él, a través de ese uso del 100% de su cerebro, logra ganancias extraordinarias muy rápidamente. Entonces, en cuanto a la automotivación, creo que los cuatro aspectos que vale la pena rescatar, mucho más allá de la droga, obviamente, es tratar de hacer aquello que nos gusta y hacerlo siempre con pasión. Miren, el protagonista siempre trató de entender cómo funcionaban los mercados financieros. Bueno, y con la ayuda de esta medicina lo logra, pero nunca se vence, siempre quiere, es lo que le llama la atención y se dedica a eso. Segundo, siempre hay que encontrar razones positivas en lo que tenemos que hacer. Hay cosas que nos toca hacer, no hay cómo no hacerlas. Pues hombre, busquemos las razones positivas. Y Eddie, que es el protagonista, descubre las ventajas de poder influir en la sociedad desde una posición clave y termina lanzándose de senador al final de la película. No sé si lo recuerda. Entonces, buscar las razones claves de lo que tenemos que hacer. Tercero, buscar inspiración en otras personas que ya han obtenido resultados que nosotros queremos. Y en el film, eso es lo que le sucede al personaje de Niro, ¿verdad? Que busca a Eddie, a Bradley Cooper, para la fusión que quiere realizar. Es decir, se rodea de gente que conoce el tema. Eso es importante tenerlo en cuenta. Siempre rodeémonos de gente que nos aporte, que sepa, que nos enseñe. Y estemos muy abiertos a escuchar. Muchas veces somos muy críticos, pero no escuchamos mucho. Y por último, pues por supuesto, saber ver siempre en las dificultades oportunidades de aprendizaje y mejora. Y esto es cuando Eddie se vuelve consciente de la influencia negativa de esta droga en su vida y entonces comienza a buscar cómo, sin salirse de ese mundo en el que ya está, cómo puede dejar esa dependencia y obviar esa medicina, ¿verdad? Esta droga, en realidad. Entonces creo que hay cuatro puntos fundamentales de esto. Pero más allá de eso, el trasfondo de lo de Wall Street está en el análisis y acertada comprensión de dos cosas que son indispensables para entender el movimiento de los mercados financieros y, por supuesto, especialmente de la bolsa. Hablo de la información y la comunicación. Y fíjense que Alex decía ahí algo y es, él realmente no memoriza, él lo que hace es razonar, poner en su puesto todo y llegar a conclusiones. Y eso es lo que busca el mercado. En los mercados de valores la información es primordial porque permite, de alguna medida, tratar de predecir los resultados futuros de una empresa, de un proyecto o de una compañía. Y de ese futuro depende la recompensa de nuestro capital. En el mercado de valores yo llevo capital y espero que hayan buenos resultados a futuro para recibir un interés o un beneficio. Si esa manera de préstamo, entonces a quien yo le presté el dinero le tiene que ir bien para que me pueda devolver mi capital y mis intereses. Si le comienza a ir mal, esa deuda que yo tengo, de la cual soy acreedor, comienza a valer menos porque la gente piensa que en el futuro no va a tener cómo devolver ese dinero, ¿verdad? Y si esa manera de accionista, pues mucho más, porque necesitamos que a ese proyecto, a esa compañía le vaya bien para que tenga utilidades y nos retorne dividendos. Entonces ahí está el juego de cómo la información es primordial para tomar decisiones y predecir los resultados futuros de la inversión que yo estoy realizando. Pero la comunicación es indispensable, porque aunque normalmente tendemos a pensar que solo la información es relevante, resulta clave que dicha información fluya, se comunique y afecte las expectativas de compradores y vendedores del mercado. Finalmente, fíjense que las fuerzas de oferta y demanda, que son las que mueven los precios en los mercados, siempre decimos que a mayor demanda, mayor precio, que a mayor oferta, menor precio. Esas fuerzas de oferta y demanda no son más sino los deseos de compra o venta de las personas, impulsados bien sea por estrategias, por emociones, por euforia, por miedo, por razón o por irracionalidad. Y aquí caigo en lo que señalaba Alex, que es cómo él logra razonar y poner todo en su exacta medida para tomar conclusiones. Entonces, la información y la comunicación juegan un papel crucial en los mercados. Y el poder analizarlos y llegar a conclusiones correctas, pues puede llevar a resultados extraordinarios. Eso es precisamente lo que hace Eddie. Logra enlazar todos los puntos claves de la información y leer correctamente las expectativas de las personas. Es decir, él ve con claridad todo su entorno, lee el contexto perfectamente y saca conclusiones. Por eso es que la observación es clave en los mercados de valores. Y por eso es que las estadísticas son tan relevantes en los mercados de valores. Las estadísticas nos permiten analizar esas variables, analizar ese contexto y tratar de llegar a resultados. De hecho, lo que buscan siempre los corredores de bolsa es tener modelos que predigan el futuro a partir de esas observaciones que se hacen. Y eso es lo que hace Eddie en su mente. Logra tomar todas esas observaciones y sacar resultados acertados. Pero él lee no solo la información, sino la comunicación y el actuar de las personas. Fíjense que él, por ejemplo, en un principio cuando seduce a la esposa del fontanero del edificio, lo que lee es las reacciones de esa persona y le dice lo que quiere escuchar. Entonces, eso es muy importante en los mercados de valores, estar atentos al contexto, porque los mercados se mueven, como digo, por emociones. Son personas comprando, vendiendo. Y esa emoción depende, si es usted muy técnico, muy profesional, de estrategias. Pero si no lo es, ojo, porque muchas veces nos dejamos llevar por miedo o por euforia y no tomamos las decisiones normalmente más correctas. De ahí, metiéndome en un aspecto un poquito técnico, es que nace la corriente de la estadística multivariante o multivariada, como la quieran llamar, que es una rama de las estadísticas que abarca la observación y el análisis simultáneo de más de una variable respuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que trata de encontrar la causalidad de algo en varias variables. Y entonces trata de decir qué ocurre cuando varias cosas cambian, qué ocurre con esa variable definitiva que en el mercado llamamos precio, que es lo que más nos interesa, ¿verdad? Si el precio creemos que va a subir mañana, compraríamos hoy. Si creemos que va a bajar, pues venderíamos hoy. Pero fíjense que es tratar de predecir el futuro a través de variables. La aplicación de esta estadística multivariante, como se llama, es algo que denominamos el análisis multivariante. Y ese análisis multivariante o multivariado, como técnicamente lo definimos, lo que busca es establecer esas conexiones entre diversas variables para tratar de predecir un resultado. Algo que en los mercados es muy útil y que mucha gente busca. De hecho, algo que creo que hablaremos en una ocasión futura porque ya el tiempo se nos agotó, pues la tendencia del trading logarítmico, es decir, tratar de encontrar esos resultados de manera automatizada con computadoras para poder comprar y vender oportunamente. Entonces, es interesante este trasfondo que tiene en la mente de Eddie en la película, porque lo que hace realmente es buscar lo que siempre se busca en los mercados de valores, tratar de predecir el precio futuro a través de la información, la comunicación y las emociones. Eso es lo que se trata de hacer cuando usted está haciendo trading.
Bueno, Santiago, este tiempo que compartimos con Alexandra siempre queda corto. Yo creo que vamos a tener que hacer los viernes. Bueno, es que no sé, porque los viernes tiene tanto contenido así como que rico y enriquecedor, sabroso.
Sí, vamos a ponerme más tiempo, por favor. Los viernes solo de cine.
Solo de cine, estaría buena esa idea. Pues Alexandra, feliz gracias. Fin de semana, disfrutamos Alex. Muchísimo contigo y feliz fin de semana. Santiago, pero antes de irnos, antes de decir adiós, fin de semana buenísimo para todos, no me ha dicho qué tarea tenemos para esta semana, para que el viernes lo podamos compartir.
Bueno, el próximo viernes hablaremos de una película también de Hollywood, bastante interesante, pues fácil de llevar, que se llama Un Buen Año.
Un Buen Año, está bien. ¿Y quiénes serán los actores, Santiago?
Bueno, no, mírenla, para que podamos hablar la próxima semana.
Bueno, pues la vemos y ahora sí, cerramos el segmento oficialmente. Feliz fin de semana.
Gracias igual.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Parval, lo más importante al momento de invertir eres tú. Para nosotros, tus metas, sueños y aspiraciones tienen valor. Sea que quieres que tus hijos vayan a la universidad, planear tu retiro, comprar tu casa propia o simplemente crecer tu capital, el tamaño de tus sueños no importa, aquí cabe. Ven, nosotros estamos para ayudarte. Mi nombre es Natalie Machado y yo soy corredora en Parval. Te invito a que nos tomemos una tacita de chocolate o de café y tengamos una conversación sobre tus sueños, metas y aspiraciones. ¿Vienes? Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
El presupuesto de mis sueños llega a ustedes gracias a AFI Reservas. Con nuestros fondos de inversiones, tus sueños son posibles. Santiago, hoy es viernes y todo el mundo sabe que a mí me gusta el viernes completico, de punta a punta. Pero, en especial, me encanta este momento con Cultura Financiera, con Wilson Dicen, porque él siempre me le pone a esos sueños el precio. Wilson, ¿cómo estás?
Hola, Ivette. Hola, Santiago. Como siempre, un placer cada viernes compartir con ustedes y con esta legión de Radio Escucha para ponerle una cantidad a cada uno de nuestros sueños.
Bueno, hemos venido mirando muchos presupuestos interesantes. Hoy no puedes bajar el nivel. ¿Qué nos trajiste para nuestros oyentes e incluso para Ivette y para mí? Porque aquí estamos dispuestos a escucharte y aprender de lo que nos señalas. ¿Qué presupuesto tenemos hoy? ¿Qué sueño vamos a cumplir hoy?
Bien, el sueño que vamos a cumplir hoy es una meta anhelada por la mayoría de los dominicanos, que es hacer sus estudios de grado, entiéndase, hacer su carrera universitaria. Hoy vamos a ver qué aspectos vamos a tomar en cuenta para pues, tener idea de a qué vamos a ver en términos financieros cuando vamos a hacer una carrera. Iniciando de inmediato, tenemos que presupuestar el costo de los créditos. Santiago, Ivette, amigos Radio Escucha, esto va a depender obviamente de la universidad y de la dificultad de cada materia que tenga la carrera que elegimos. Entonces, el costo de los créditos. Luego, el punto 2 va a depender de la carrera. Si, por ejemplo, uno elige la carrera de diseño industrial, que estuve viendo algunos pensum, esta carrera en promedio tiene 6 laboratorios. Sin embargo, administración de empresas tiene un solo laboratorio y, como ustedes imaginarán, medicina tiene 59 laboratorios. Entonces, esta parte, una parte más práctica, si se quiere, se llaman laboratorios y pues también tienen un costo similar o mayor al de los créditos. No sé si hasta ahora tienen alguna pregunta.
Por ahora, todo clarito para mí.
Exacto, perfecto. Para mí también.
Entonces, tenemos que también contemplar el costo de la matrícula, costos de matrícula y gastos de inscripción, teniendo en cuenta la regularidad con la que se va a pagar, si va a ser trimestral, si va a ser cada 4 meses, si va a ser semestral cada 6 meses, o en algunos casos de manera anual. Como es sabido, hay carreras, como son, por ejemplo, odontología, como es arquitectura, que involucran el uso constante de ciertos materiales, son carreras bastante prácticas. Entonces, en este caso, otros materiales y equipos como computadoras, planos, etc. Otro punto importante es considerar el transporte, visitas y viajes educativos. Por ejemplo, si tú eliges la carrera de turismo, de inmediato vas a tener que presupuestar varios viajes a zonas distintas de nuestro país, viajes de carácter educativo. Entonces, ya luego que se tienen todas estas informaciones, es bueno encontrar una persona que ya haya cursado la carrera o que esté en un punto medio o ya quizá casi terminando la carrera para tomar algo de referencia y hacer una comparación. Estoy hablando de que este presupuesto es muy importante porque esto es una inversión tanto de tiempo como del factor recursos, el factor financiero. Entonces, ahora mismo, en esta generación millennial, centennial, se compara mucho el hecho de ¿hago una inversión en una carrera universitaria o me formo de manera técnica porque ya toda la información está en el aire y emprendo yo mismo? Entonces, por eso estoy haciendo énfasis en todos estos costos, porque es algo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de elegir una carrera. Y sobre todo para no hacer el costo de cambiar ya en el momento que hemos elegido la carrera. Ser inteligentes en el momento de elegir para no tener que cambiar de carrera.
Y sobre todo cuando ya has invertido no solo dinero, sino algo de tiempo, que es tan valioso, ¿no? Pensar muy bien en eso, porque no es solo el dinero que uno invierte y que posiblemente no pueda recuperar buena parte de él, sino el tiempo, que es absolutamente imposible de recuperar.
Así es, Santiago. Otro punto importante, Santiago y Beth, es el tema de la doble titulación. Hay muchas universidades ahora ofreciendo el tema de la doble titulación. Hay que tomar en cuenta que en muchos casos, cuando se requiere pasantía, hay que calcular los costos de hospedaje y de alimentación si se requiere que la persona se transporte físicamente a ese país. Hay empresas, hay universidades, por ejemplo, que hacen pasantía con empresas internacionales en España, en Miami, en Canadá, y eso hay que presupuestarlo, el boleto aéreo y el hospedaje, así como la alimentación. Tengo 3 carreras aquí para darle algunos costos más o menos por dónde andan. Ingeniería civil, yo tomé como data, como patrón INTEC, porque es donde veo que los costos están más asequibles. Aquí esta carrera tiene un total de 834.200 pesos. Ingeniería civil en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo en INTEC. También está biotecnología, esta cuesta 801.100 pesos. Y por último tenemos odontología, que como ustedes entenderán es un poquito más cara, está en 1.066.200. Esto solamente está contemplando la cantidad de crédito y gastos propiamente académicos.
Exacto, pausa ahí un momentico. ¿Eso es el costo de la matrícula solamente?
Exactamente, matricularse y el total de crédito por la vida de la carrera.
Ok, o sea, eso es lo que yo le tengo que pagar a la universidad, pero adicional le tengo que sumar lo que tú nos estás hablando.
Exactamente, exactamente. Entonces, es bueno tener una persona de referencia, porque si, por ejemplo, vas a estudiar turismo y ya conoces a una persona, tú puedes decir, mira, dime algo, más o menos, ¿qué cantidad de viajes al interior tuviste que realizar y cómo lo hiciste? Bueno, si esa persona no calculó, ese es su problema, pero tú, con la cantidad de viajes, ya puedes más o menos tener un número aproximado y saber, bueno, en viajes, durante 4 años de estudio, se me pueden ir alrededor de 350 mil pesos o 200 mil pesos. Entonces, ya eso es una aproximación que tú vas a tener antes, vuelvo y repito, antes de dar el paso. Si ya lo diste, no hay ningún problema, también puedes presupuestar, pero obviamente ya estarías calculando sobre la marcha, como diríamos, no desde cero.
Wilson, déjame preguntarte algo.
¿Sí?
¿Es recomendable en este caso, qué es recomendable en la experiencia que has tenido asesorando de manera personal a muchos clientes? ¿Es recomendable que yo haga mi presupuesto, verdad? Que yo empiece a hacer esos ahorros, empiece a ajustarme a esto, o que yo, versus esto, pida un préstamo en el banco y empiece a pagar, o un préstamo estudiantil, como hay instituciones que aquí facilitan esos préstamos estudiantil, ¿qué es más conveniente en este caso?
Ok, bueno, mira, la opinión que te voy a dar es totalmente desde el punto de vista financiero. Obviamente que cuando tú calculas el costo de tomar un financiamiento educativo, aunque sea por la mejor razón del mundo, pero desde el punto de vista financiero resulta bastante costoso. Entonces, como siempre, entiendo que las personas deben arroparse hasta donde las sábanas les dé. Más en un tiempo donde tenemos acceso a múltiples fuentes de información, que ya la información no está de alguna forma segmentada o secuestrada, sino que es libre. Entonces, elegir una universidad que quizá, bueno, sea, te pueda brindar ciertas facilidades, pero quizá no te salga tan cara y no tengas que financiar, esa es la recomendación. Ahora, y ver, hay casos en los cuales definitivamente la persona no tiene, quizá no tiene otra opción por factores ya de índole personal y familiar. Entonces debe someterse a esto de tomar un préstamo educativo. Yo entiendo que este es un préstamo que atrasa mucho tu vida, porque luego que tú terminas, entonces tienes que seguir pagando, tienes que conseguir un empleo y seguir pagando tu educación por mucho tiempo con un interés. Entonces, entiendo que desde el punto de vista financiero no es recomendable iniciar con deuda.
Entonces, llevándolo en ese mismo tenor, pienso lo mismo que tú. Hay carreras que yo no puedo tomar un técnico y hacerme un experto. Hay carreras donde necesariamente tengo que ir a hacer grados universitarios para poder, como la medicina, como la arquitectura, como la odontología.
Odontología.
Exacto, esas son carreras donde obligatoriamente con 5 técnicos que yo haga, no es como yo hacer varios cursos de mercadeo. Por ejemplo, la contabilidad, si yo quiero ejercer, tengo que tener mi exequatur. La psicología, yo tengo que tener un exequatur. Así que hay carreras donde es obligatorio cursar una universidad. Ahora, al igual que tú, estoy muy de acuerdo con que endeudarse es como que es como una pesadilla. Luego haber estudiado la carrera que tú soñaste se convierte en una pesadilla porque no la terminas de pagar nunca.
Entonces, no, pero paren ahí. Yo ahí sí no estoy tan de acuerdo. Por primera vez tenemos debate en esta sección.
Entró en la academia.
Cuéntame.
Porque yo les digo, toda producción requiere inversión. Y si el activo más grande que tenemos, como le dice su gurú financiero, Iber, es nuestra mente, pues tenemos que invertir en nuestra mente. Lo importante es que jamás sobrepasemos la capacidad que tenemos. Es decir, que si en últimas yo tengo que invertir, endeudarme para poder invertir en esa educación, terminar de pagarla, que jamás, ojo, que jamás esa deuda que yo adquiera, pues vaya a sobrepasar la capacidad esperada que yo puedo tener. Y aquí se trata de estar dentro del presupuesto y no ser optimistas. Es decir, la gente normalmente cuando le dicen, no, es que cuando yo termine mi carrera me voy a ganar $5,000 al mes. Hombre, no, vaya y mire cuánto se está ganando en general un recién egresado de esa carrera y calcule si con ese salario y con 6 u 8 meses o incluso hasta un año después de graduarse usted estar desempleado, puede cubrir las cuotas de ese crédito. Para mí eso es, ¿no? Yo no me cerraría, y aquí esto está abierto a discusión, no me cerraría a que no me puedo endeudar. Yo me cerraría a que tengo que ser consciente de mi realidad y a partir de ahí construir, ver cómo me voy a financiar, si con inversión, con ahorros, mitad y mitad, un pedacito aquí, un pedacito allá, otro pedacito con el préstamo que me va a hacer mi primo que no me cobra nada, mi abuelita que me regaló unos centavos, etcétera, ¿verdad? Pero sobre todo, como dice Wilson siempre, estar muy con los pies en la tierra y mirar mi realidad y calcular, si no lo sé hacer, acercarme a alguien como Wilson Dicen para que me asesore y me diga, mire, si usted se endeuda, lo que va a tener que pagar es tanto y de esta manera más o menos, para tenerlo uno presente y saber si tiene la capacidad o no.
Bueno, yo creo que...
Me convenció el hombre.
Estoy de acuerdo de ser recursivo y estoy de acuerdo de que los sueños valen la pena pelearlos a toda costa.
Lucharlo, y más cuando se trata de eso,
claro que sí, y más cuando se trata de sueños que tienen que ver con mi futuro profesional, con mi realización como ser humano. Así es que lo que queremos recomendar finalmente es hacer el presupuesto, ¿verdad que sí, Wilson? Apegarnos a él. Y una cosa que a mí me gustaría añadirle, y agrégale el factor sorpresa. Yo creo que en las carreras siempre es importante poner el factor sorpresa. Y para mí, ¿cuál sería el factor sorpresa?
Perder probablemente una materia.
Bueno, ese es un factor súper
bueno,
sorpresa.
Ese es uno.
Sí, y otro factor sorpresa es la graduación. A veces tú tienes estipulado que adquirir tu titulación, autorizar tu titulación, tiene X cantidad de precio, pero puede exceder. Así es que tener también ese fondito de emergencia por si algo llegara a pasar para que todo termine en buenos términos.
Ahora sí estamos de acuerdo. Perfecto. Me voy contento. Muchas gracias, Wilson.
Siempre a la orden. Y siempre les recuerdo que pueden seguirnos en @culturafinanciera.rd. Allí tenemos muchísimos consejos y muchísimo contenido que compartir.
Bye, Wilson. Gracias.
Bye. Feliz viernes.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, veo rostros escondidos, no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo, haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Hoy es viernes
y llega música para tus bolsillos.
Y después de esta tremenda participación de Wilson Dicen en este presupuesto que para mí, Santiago, creo que es un presupuesto que a muchas personas se les olvida poner dentro de esa lista de deseos, pero que es fundamental para uno poder desarrollarse y realizarse también como ser humano. Eso de tu carrera, lo que tú has soñado ser en la vida. Ese presupuesto estuvo muy bueno, me gustó.
Bueno, yo no me voy a quedar atrás, así que traigo una canción que a mí me fascina y que creo que a mucha de nuestra audiencia la va a llevar a diferentes recuerdos, a diferentes películas, a diferentes momentos, porque es una canción que creo que es bastante, bastante conocida aún hoy en día, aunque quizás a usted no le guste porque es una canción de la vieja data. No es de su época.
Recuérdese que yo soy aquí casi centennial.
Bueno, esta canción es de hace varias décadas. Escucha este pedacito y me dice si reconoce algo. Bueno, yo creo que en esta sí usted va, dígame.
Ay, sí, pero yo le voy a decir, Santiago, ¿a qué película me recuerda? Le voy a decir, ay, fue en una película animada, era de muñecos, yo creo que era Madagascar 3, algo así, donde los animalitos estaban, Sí, que estaban en París. Ay, pero bella. Yo, la policía siempre cantaba esa canción. Esa era como su música de guerra. ¿Por sí, qué, mire, Santiago? ¿Qué nos trae esta canción a Sumas?
Esta canción que se llama No me arrepiento de nada, es una canción francesa compuesta por Charles Dumont con letra de Michel Bocca, que fue escrita en 1956 y su grabación más conocida es esta que vamos a escuchar hoy en Sumas, de 1960, de esa cantante espectacular Edith Piaf, esa francesa, ¿verdad?, que nació en París en 1915, que falleció en el 63, y que fue una de las cantantes más célebres del siglo XX, una persona muy reconocida, una voz hermosa, y la verdad que la composición es increíble. Esta canción ha hecho parte de muchísimas películas, muchísimas series de televisión. Mire, para que tenga usted una idea, esta canción ha sido, por ejemplo, interpretada por más de 17 cantantes famosos, dentro de los cuales, por ejemplo, se encuentra La Toya Jackson. Para que vean, no hace tanto, como en 1998, hizo una interpretación de esta canción, esta cantante que creo que pues, es mucho más de nuestros tiempos, ¿verdad? Igualmente, esta canción pues, ha aparecido en diversas películas. Usted ya hablaba de una, de Madagascar, ¿verdad? Pero también ha estado en otras películas muy famosas, más de 10 películas famosas. Entre ellas, por ejemplo, está Inception. No sé si se acuerda de Inception.
No recuerdo esa
película. No, esa película que es sobre los sueños, es fabulosa. Ok.
Ahorita la traemos para...
Con Leonardo DiCaprio.
Ay, no la he visto.
Bueno, están muchas, muchas películas y series, por ejemplo, como Supernatural también aparece esta canción. Ahora bien, ¿por qué la traemos a Sumas? Que creo que es la pregunta más interesante.
Exactamente.
Bueno, porque esta canción corresponde a esa época, mire, estamos hablando de 1960 más o menos, fue escrita en el 56, fue grabada en el 60, y durante toda esta época, pues tuvo mucha fama esta canción. ¿Por qué la traemos? Porque vamos a hablar de esa época dorada del capitalismo. Normalmente se le llama los 30 años gloriosos del capitalismo o algo así, que en Francia se vivieron de forma muy, muy importante, básicamente porque el desarrollo de la economía francesa durante esa época fue fabuloso. Esta canción, precisamente, cuando fue grabada, Edith Piaf la dedicó a la Legión Extranjera Francesa. En el momento en el que Francia estaba involucrada en un conflicto militar, la Guerra de Argelia, que fue entre el 54 y el 62, y en el primer regimiento de paracaidistas extranjeros que respaldó un fallido golpe de Estado que se hizo contra el presidente Charles de Gaulle. Y el liderazgo del regimiento pues, fue arrestado allá en Argelia y juzgado. Pero los suboficiales y cabos y legionarios franceses pudieron ser transferidos a otra legión extranjera. Y cuando salieron, pues esta canción se hace como el himno de esa legión extranjera francesa. Es muy bonito. Y todo esto ocurre en un escenario de crecimiento económico sin precedentes. Como les digo yo, esos avances económicos, esa estabilidad, ese crecimiento, da lugar, por ejemplo, a la moda francesa, a todo este libertinaje. Los años 60 fueron conocidos como en la cultura popular, digamos, como unos años con nostalgia en los que se describe la contracultura, la revolución de las normas sociales sobre vestimenta, música, drogas, sexualidad, formalidad y educación, que precede los años 70, todos esos años de los hippies, ¿verdad? Entonces, los 50 y los 60, como hay tanta estabilidad económica, pues la cultura toma mucha relevancia, el arte toma mucha relevancia y Francia es uno de los países que lidera todo esto. Sin embargo, para eso pues tenemos que hablar de qué pasaba económicamente, porque hablamos de estabilidad económica y todo este florecer cultural que lideró Francia en el mundo. Y es que en esos años, una vez viene la guerra del 45, pues vienen unos periodos, sobre todo del 50 y el 60, en los que Europa y Japón recibieron ayuda de organismos internacionales para recuperar sus economías tras la guerra, que sumado, digamos, al crecimiento acelerado que ya estaba experimentando la economía estadounidense, llevó a la economía mundial a su periodo de mayor esplendor en toda la historia de la humanidad. La producción industrial mundial alcanzó niveles sin precedentes de alrededor del 5.6% anual entre 1948 y 1971. Y durante estos años la producción creció mucho más rápido que la población. Así que el bienestar de la población y el nivel de vida de las personas se incrementó muchísimo. Las condiciones que hicieron posible este prolongado auge, pues básicamente fueron la amplia disponibilidad de capital, productos de energía baratos y, mire, un fuerte gasto público. Y aquí Francia tuvo un papel preponderante. El intenso papel del Estado en la economía francesa contribuyó a fomentar el crecimiento y el pleno empleo y logró establecer eso que se llamó el Estado de Bienestar, que incluía, esto comenzó en Francia, un amplio sistema de seguridad, mecanismos compensatorios para la redistribución del ingreso, una política económica contracíclica, es decir, invertir mucho cuando la economía va lenta y gastar mucho cuando la economía va rápida, una política de gasto público expansiva donde el Estado se preocupaba por hacer inversión de infraestructura que beneficiara a la población, ampliación de sistemas educativos. Y acuérdense que Francia en educación ha sido o fue durante muchas décadas, digamos, uno de los patrones a seguir en el mundo entero. Y esto pues llevó a una amplia investigación científica y amplios desarrollos en esas áreas. Por ejemplo, para que usted tenga presente, en esta época Francia se convirtió en la cuarta potencia nuclear del mundo. En esta época también hubo cosas en Francia, avances muy significativos, como que en el 65 Francia puso su primer satélite en órbita y se convirtió en el tercer país del mundo en poder hacerlo con un sistema de comunicación completo después de la Unión Soviética y Estados Unidos. También en esta época se comenzó a crear el famoso Concorde. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo pequeñito soñaba con volar en el Concorde. Nunca lo pude hacer, pero soñaba con volar en el Concorde, que fue el primer avión supersónico de la humanidad. El primer vuelo se dio varios años después, se dio en 1969, y el primer vuelo comercial en el 76, pero toda esta creación comienza alrededor de los años 60. Y se dio algo que, si a usted le gusta la cocina, pues no le debe sorprender, y es, en Francia se inventó el procesador de comidas también en esta época.
O sea, Francia estaba marcando la delantera en todos los ámbitos.
En todo, por el crecimiento económico. Y aquí es importante señalar varias cosas. Esto inicia con algo que se llama la fundación de la Quinta República Francesa. Y es que en las elecciones de 1958, Charles de Gaulle decide, pues gana mayoritariamente, y decide hacer, digámoslo así, un referéndum en donde el presidente se va a comenzar a elegir totalmente de manera democrática. Arrasa en las elecciones, le va muy bien, y posteriormente entonces comienza a hacer unas duras medidas económicas para revitalizar el país. Comienza, por ejemplo, con la emisión de un nuevo franco. El nuevo franco equivale a 100 francos antiguos. A nivel internacional rechaza a los Estados Unidos y a la Unión Soviética en alianzas económicas, presionando por una Francia más independiente con sus propias armas nucleares y alentando, que esto es muy importante, porque miren cómo desde esa época comienza a marcarse mucho de lo que estamos viviendo hoy en día. En esa época, Francia comienza a alentar energéticamente una Europa libre, es decir, comienza a construir la cooperación franco-alemana, que es la piedra angular de la comunidad económica europea que se vería ya muy fuerte hacia los 80s y hoy en día con la zona euro, ¿verdad? Que pues todos sabemos que es un bloque muy fuerte económicamente y que ha llevado al desarrollo a Europa y a cambiar un poco el mapa de poder en el mundo entero. Mire, la primera visita del Estado de Alemania a un jefe de Estado francés desde la época de Napoleón se da precisamente en el año 63. Y es cuando firman un tratado de amistad que se llama el Tratado del Eliseo, que da muchísima contundencia a lo que hoy conocemos como la Unión Europea. El líder de Francia, Charles de Gaulle, compartía con la izquierda, él no era de izquierda, pero compartía con la izquierda la concepción de que el papel del Estado en la economía debía ser mucho más activo. Y entonces se dan un montón de nacionalizaciones. El Estado se vuelve propietario de la industria automovilística, del transporte aéreo, de la minería de carbón, del gas, de la electricidad, del Banco de Francia y de muchos otros bancos comerciales que pasaron a manos del Estado. Y el Estado entonces se convierte en un principal impulsor y empleador del país. Pero ojo, las nacionalizaciones no implicaron, cuidado con esto, no implicaron que el Estado tomara el control absoluto de las compañías, sino que algo muy importante es que el Estado invirtió y quedó una economía mixta, digámoslo así, donde el capital privado no salió del todo y en cierta manera quedó dirigiendo la producción, llevando eficiencias, y el capital público lo que hizo fue apoyar esos incrementos que se requerían de capital para poder tener una expansión en la producción. Entonces, ese crecimiento que se basó básicamente en 6 industrias estratégicas y que fue el pilar básico de la economía francesa y de este éxito de estos años en Francia, pues estuvo en 6 industrias estratégicas: carbón, acero, cemento, electricidad, transporte y maquinaria agrícola. Y con esto Francia logra esta explosión gigantesca que lleva a que el país se vuelva una potencia mundial. Para que usted tenga una idea, mire, entre el 49 y el 69, las exportaciones de Francia se incrementaron un 5.5% cada año. Y en el 70, Francia ya era una potencia mundial a nivel industrial. O sea, lideraba básicamente esto. Y por el lado de la población, esto creo que es importante señalarlo, pues hubo grandes beneficios para las personas. En 1950, el ingreso promedio de un francés representaba un poquitico más de la mitad del ingreso promedio de un norteamericano, el 55%, ¿ok? Mientras que para los años 70, ese ingreso de un francés ya representaba cerca del 80% del ingreso de un norteamericano. O sea, creció muchísimo con esto que se llamó el estado de bienestar en Francia. Entonces, una canción muy ligada a la historia francesa, sobre toda esta explosión económica, este capitalismo, estos años gloriosos del capitalismo en Francia, que lo llevan a ser una potencia de nuevo y que aún se mantiene hoy en día como una de las potencias del mundo. Y que crea desde entonces, fíjese que nos estamos remontando al año 57, el mercado común europeo. Entonces, la fundación de la Unión Europea se da en estos años 50, mucho de lo que hoy afecta la forma en la que se maneja el capitalismo mundial viene desde esa época. Años gloriosos para Francia.
Bueno, años gloriosos para Francia que nos impactaron, yo creo que a todo el mundo con su música y con todos los desarrollos que ellos fueron implementando.
Con su moda también, de eso no pudimos hablar porque el tiempo no nos da. Pero fue impresionante.
¿Por qué no me habló de la moda? Porque ahí.
Porque no nos da el tiempo, tenemos que hablar de la economía y tenemos que hablar cómo el capitalismo, fíjese, en esa época, liderado por intervención del Estado, que no es malo, esto es importante tenerlo en cuenta, eso no es ni bueno ni malo, depende cómo se lleve a cabo, pero en Francia lo hicieron de forma fabulosa. Los dejamos con este mensaje de esperanza hoy viernes para que disfruten su fin de semana y que disfruten esta canción tan fabulosa.
Bueno, nos vemos el lunes y feliz fin de semana para todos.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.